Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. ¿Qué nivel de cobardía podemos mostrar para seguir teniendo nuestra muy tranquila vida? Esta pregunta se la hace un escritor francés, Philippe Claudel, en su última novela L'archipel du chien, el archipiélago del perro. Un cuento negro basado en la llegada de olas sucesivas de migrantes africanos a una isla paradisíaca del mar Mediterráneo. Estos migrantes ponen los habitantes, privilegiados hasta ahora, frente a un sinfín de problemas como la muerte, la enfermedad, el miedo, la incertidumbre y, más importante que todo, les obliga a ver su realidad en los ojos de los migrantes. Como lo dice la frase, ¿hasta dónde los puedo mirar? En su infelicidad, pobreza y terrible miedo del futuro, sin poner en peligro mi propia seguridad, riqueza, confort, bienestar, etc. Philippe Claudel hace la pregunta para todos los europeos, ¿quiénes? Desde hace siglos dominan el mundo, especialmente África, y se enriquecen explotando sus riquezas y mano de obra. Claro, Europa tiene un alto nivel de vida, tiene elementos ventajosos como buenos sistemas de salud, de educación, de seguro y de jubilación, pero no lo debe solamente a su destreza, capacidad y genio. ¿Los europeos están dispuestos para devolver la mano? Esa es la gran pregunta del libro. Esta situación no se condice para nada con el actual movimiento migratorio hacia Chile. Pero hay un elemento de percepción del país que sirve de factor de atracción y que se puede comparar, permite comparar los dos casos. Desde hace unos 20 años, Chile se presenta al exterior como un modelo de estabilidad política, de crecimiento económico constante y durable y como una sociedad acercándose cada día más al desarrollo. Sabemos todos que esto no corresponde a la realidad, que la brecha social del país es la más importante del continente, que los sistemas de salud, de educación, de seguro y de jubilación son lejos de cumplir con lo mínimo exigido por el desarrollo. Pero todo esto no importa al exterior, donde llega solamente el mensaje positivo sobre el país. Cuando el Chile del primer gobierno de Michelle Bachelet expuso en Shanghái, la ciudad de la comunicación, en pleno caos de la implementación del Transantiago, o cuando el Chile del primer gobierno de Piñera nos hacía ver el desarrollo alcanzable a la esquina, no solamente se burlaban de la realidad nacional, pero mentían al exterior. En las causas de estas migraciones actuales, no podemos, con muchas otras, olvidar la responsabilidad de nuestros gobernantes. La transparencia debe ser más que una ley, debe ser el pan de cada día, desde el nivel más alto del Estado hasta el estrato más bajo de la sociedad. Buenas tardes a todas y todos. Patrick Wigman al micrófono en una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Hoy día tendremos un invitado, Roberto Quevedo, doctor y ingeniero en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Él es un investigador reconocido a nivel nacional e internacional, ha gestionado muchos proyectos, pero viene con un tema que a mí me pareció interesante, quiere hablar de la alimentación inteligente. Así que con él vamos a tener, como siempre, una hora para descubrir de qué se trata eso y qué hay detrás de esta afirmación. Como siempre, empezamos el programa con una pausa musical. Una cantante francesa joven, de origen árabe, se llama Diams, por lo menos es su nombre de artista. Ella surgió hace algunos años y dio aires nuevos al rap francés. La primera canción que vamos a escuchar se llama Mon Repertoire, Mi Repertorio. Escuchamos Diams.
Qui veut m'enseigner mon art va te renseigner. Moi j'ai tout vu et entendu du haut de mon arbre. Le rap c'est mon art. Tu finiras par remarquer. Diams. Je veux pas mentir au peuple, lui dire qu'au moins ça roule. Mentir aux jeunes en disant que c'est cool quand ça défouraille. Va pas me faire croire que le rap c'est de l'argent comptant. Faut me croire avec une barre, on est largement content. Dans ce milieu, j'aime ceux qui ne mentent à quiconque. Et toi pourquoi tu parles, vas-y ferme la petit con. J'ai toujours la vibe, dernier cri, des larmes dans mes écrits. Mais j'ai le sourire quand tu viens me dire que tu m'apprécies. Je peux pas te dire que je rêve de vendre 1000 disques. Moi je rêve de vendre mes disques à 1000 personnes puissance 10. C'est pas une vie, des fois je gagne même pas le SMIC. Mais je suis là, la vie on se bise, toi et moi c'est showbiz. Je suis incomprise mais je veux être trop prisée. Y'a que toi qui pourras faire en sorte que je puisse tout briser. Viens, viens dans mon monde, je m'en fous de connaître tes restats. Moi je veux des mots mais du monde, DMJ c'est au stade. À ce stade de ma vie, je veux juste qu'on me connaisse et qu'on me kiffe. Pas qu'on me teste et qu'on me kill, moi c'est diamant. Au cas où tu saurais pas, t'aimes plus le rap, ça te saoule. Donc tu m'appelles et je répare. Je peux pas t'en vouloir d'avoir sous-estimé mon flair. Ouais, faut pas me sous-estimer mon frère, car je vais tout briser. Ça fait trop long time, j'attends la gloire. Je veux qu'on m'aime, à défaut qu'on me taille. Je suis pas antisocial parce que j'aime pas la musique de merde. Moi je suis ouverte, big up à la musique d'outre-mer. Big up à toutes les chanteuses dans les refrains. Big up aux foules, big up aux tubes. Je m'en bats les d'être entré dans le moule. Moi je veux qu'on dise que je suis de la bombe. Big up à ceux qui ont kiffé toute l'époque de Time Bomb. Rappelle-toi, quand ça kickait c'est qu'à Paname. Je suis de l'école où tu ne kicks pas si tu n'as pas l'âme. Concours de flow, de phase, de balles, de larmes, de balles, de neige, solo, solar. Un truc de fou, Renoir, 113 et Doudou Masta. L'époque où y'avait peu de bise, du rap et basta. Nouveau, ancien, Zulu, Kaira. Big up à l'escadrille, Sniper et Kaina. Bercé à l'assaut, ou rappé à la fun. Rappelle-toi l'époque où y'avait trop de mecs sapés à la punk. Non, dans le temps où y'avait même pas de thème. Crois-moi, ça a changé, va écouter Tandem. Vendredi soir, y'avait DJs et ATK. Ce soir, c'est freestyle, et vas-y, préviens tes gars. Tout était dans le style, le kiff et l'attitude. À 10 ans, j'ai pris une grosse gifle avec rap attitude. Puis ça défile et les rappeurs se succèdent. Qui aurait cru qu'un jour, on aurait tous ce succès. Moi, on m'a pas aidé, j'ai galéré, t'as pas aidé. Big up à la FM, y'a de la rime, KDD, j'fais pas la groupie. Moi je suis loin de ça et des amis dans le biz. Bah crois-moi j'ai pas besoin de ça. J'ai toujours eu la tête sur les épaules. Big up au ménage à trois, la clique avant my people. J'étais sauvage, j'avais le pic à mer. Ma plus grosse référence ça reste les nicks ta mère. Concert blindé, du feu et des pogos. J'étais OP moi, je connaissais par cœur les sages pots. Toujours à la page, dans le combat d'idéalgie. Différents types, les petits boss, démocrates et d'Araji. Afro jazz, Roots, Neck et la brigade. Car spécial, double pack, Ryan Super, les psychopathes. Crois-moi je connais l'histoire de ceux qui m'ont marqué. Le hip-hop c'est mon art, tu finiras par remarquer. Si tu veux on fait un quiz. Je te parlerai de Factor X, Cascami, Triptyque et la Gonce Vive. J'oublie pas Diabus System. Ekwe, les spécialistes JM Express, D.A.P.M. Y'avait Saxo, Polo, Rosé, M.I. Sida, Omen, Lady Lestie, Bustaflex pour toaster. Qui veut m'enseigner mon art? Va te renseigner, moi j'ai tout vu et entendu. Du haut de mon âme. Big up à Ayam, Nec Marron et Chien de Paille. Kennedy Carito, ici se rend fait intouchable. Lionel D, troisième œil et la secrète connexion. Timur, Driver, la clinique et la caution. À tous ceux qui pensent encore, qui ramènent du neuf. Carré rouge, MASF, OSFA, laisse du neuf ailleurs ou dans les sommes. Assassin et mystique, but debout, l'agression verbale et futuristique. La liste est longue, dure de base à péter blast. Force la rage, un 4-7 code et pense en scandale. À tous ceux qui déroulent, qui défoncent et qui froissent. Arsenic, cynique et lancement de zaz. Moi je suis qu'une petite nana qui a voué ses verres à vous. Et faut avouer que je vise le nirvana. Dans tous les genres, Beloved, Matt Houston et Lion. Positif, Flak Soul, dessiné vibe dans mon album. J'oublie pas Fabi, Karen et China. Jimmy Sissoko m'a fait tresser Sector. Jalan, Wallen, la mafia underground. Gucci, Rex, Sarsia, Kelia, ETA et leur bande. Leur corps, Agassonic, Fayadine, Nutty, Fondo d'Afi, Sonka, Haiti, Wani. Je manque de temps, si seulement je pouvais placer ceux que je connais pas mais qui vont tous vous déclasser. Aujourd'hui je suis officiel, demain je serai peut-être plus. Donc je suis aussi celle qui doit défoncer l'actu. Moi c'est Diamant, au cas où tu saurais pas. T'aimes plus le rap, tu m'appelles et je répare. Diamant. Qui veut m'enseigner mon art? Qui veut m'enseigner mon art? Je sais pas si tu connais. Compte en banque vidée. Saïd Demuro. Je sais pas si tu connais. 9-1. Diamant. Diamant, comme tu veux. Je sais pas si tu connais. Da 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 da. Da 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 da.
Y acabamos de escuchar, como lo decía al inicio, la cantante francesa de origen árabe, Diems, con su primera canción, Mon Repertoire, Mi Repertorio, Y ahora sí les puedo presentar debidamente el invitado de hoy, Roberto Quevedo. Es doctor, es ingeniero en... ¿Cómo dice? ¿Ingeniero en alimentos?
Ingeniero en alimentos.
Ingeniero en alimentos. Peruano, formado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, si no me equivoco, y desde hace unos 15 años mínimo,
creo
20
más,
años.
20 años.
20 años en la universidad. Sí. Llegamos casi en el mismo tiempo.
Así
entonces.
Es, efectivamente.
Bueno, ha llevado a cabo muchos proyectos de investigación, tiene uno en este momento, pero cuando preparamos el programa me pronunció una expresión que me atrajo inmediatamente, me dice, a mí me gustaría hablar de alimentación inteligente.
Así es.
Así que me gustaría primero agradecer tu presencia y que me digas qué entiendes.
Gracias,
por
Patrick.
Alimentación inteligente.
Gracias. Bueno, primero agradecerte para un espacio para poder conversar también con los oyentes de la radio sobre nuevos conceptos que van apareciendo en la alimentación hoy en día, ¿no? Ya sabemos que la alimentación saludable ha sido uno de los puntos que han avanzado, han sido emergentes en las últimas décadas, porque existe evidentemente una preocupación mundial, de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de la misma FAO, acerca de la alimentación y qué alimentos deben ser prioritarios para nutrir bien a la gente. Mira, a pesar de que cada vez estamos rodeados y bombardeados por mucho marketing y nuevos productos que van saliendo, todavía seguimos adoleciendo de poder mundial para poder alimentar a toda la población.
Para los auditores que no lo saben, precisamos lo que es la FAO.
Así es. Bueno, la FAO es la organización mundial que agrupa a todos los... es un organismo que tiene que ver con la producción de alimentos y la agricultura.
Y que depende de la ONU.
Y que depende de la ONU, efectivamente.
Ah.
Okay, entonces, nos regimos por los estatutos de la FAO en parte.
Entonces, tú hablabas de la actualidad, que siempre escuchamos hablar de alimentación saludable, sí. Pero tú vas más allá que eso. Podría ser saludable y no inteligente.
Exactamente, podría ser saludable y no inteligente.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es primero, qué entendemos por alimentación saludable? ¿Cuál es la diferencia con alimentación inteligente?
Ok. Yo he sido bastante reacio a llamar alimentación saludable, aunque entiendo que es un concepto que ya la gente maneja. Y no es bueno tampoco decir que la palabra alimentación saludable sea mala, ¿no? Al contrario, es buena. Pero productos como, por ejemplo, la mantequilla o las papas fritas, alimentos que contengan mucho contenido calórico, ¿ya? Pueden ser saludables si son comidos en la medida, en la justa medida, ¿no? Por ejemplo, a los niños que no son obesos, ellos pueden comer en ciertas proporciones estos productos. Lo que te quiero decir que inclusive hay muchos investigadores, hay uno en particular en Estados Unidos que demostró que él podía comer de todo y comía pastel y comía mantequilla y comía papa frita, pero no se pasaba de las 1.800 calorías de las 2.000 que necesitaba diariamente.
Que no es tanto lo que comemos, pero cuánto comemos de
Claro. Lamentablemente, ahora no tenemos un chip computacional biológico que nos permita determinar cuánta caloría ingerimos de lo que realmente necesitamos. Fíjate, Patrick, lo siguiente, y amigo oyentes, que cuando uno es perceptivo en la naturaleza, ve a los animales, los monos o los gorilas, podrían pasar arriba del platanal comiendo plátanos todo el día. Y seguramente veríamos mucho mono, mucho gorila obeso tirado. Y no lo vemos. Los leones podrían estar atacando búfalos todo el tiempo que ellos quisieran, los tigres. Y en su naturaleza no vemos a leones y tigres obesos que estén comiendo y matando animales todos los días. Ellos matan, por ejemplo, un búfalo, lo tienen para la semana y viven una semana tranquilo hasta que después tienen hambre.
¿Y qué significa eso? ¿Que ellos tienen un metabolismo que limita?
Exactamente.
¿Y por qué no lo tenemos eso nosotros?
Bueno, entendemos que somos una especie temprana. La especie humana no tiene más de 1.5 millones de años de evolución. De hecho, el Homo sapiens no viene hace más de 200.000 años. Y como hombres civilizados tenemos 20.000 años.
O sea, entonces podríamos pensar, imaginando el futuro, que es algo que podríamos adquirir.
Correcto. Los cocodrilos que tienen 60 millones de años, los cocodrilos comen también lo suficiente. No andan matando cebras todos los días en los ríos. Entonces, ellos se alimentan de esa manera. Pero en el reino animal, tú no ves animales obesos, rara vez. ¿Sabes dónde los ves?
En los zoológicos.
En los zoológicos y en las casas de uno a los gatos y a los perros. Uh-huh. porque los acostumbramos a darles alimento en la mañana, pobrecito, a las 2 horas. A los perros no hay que estarle dando comida cada rato. Y si le compras comida para perros, y no tienes por qué estar dando comida que te sobra. No tiene sentido. A ellos los volvemos obesos nosotros. Entonces, no hemos evolucionado como especie humana a la velocidad que la biología nos puede dar. Quizás más adelante, no lo sé, 300 años más adelante, vamos a tener conectados nuestra necesidad energética con la mente. Y no vamos a tener problemas de obesidad. Mientras tanto, sigamos llamando alimentación saludable, bueno, para prevenir casos de obesidad. La alimentación inteligente es justamente eso. Que tú puedes comer alimentos de todo tipo, los llamados no saludables. Por ejemplo, la mantequilla está en un sector no saludable. Oiga, pero espérese un momento. La mantequilla tiene vitaminas esenciales para el metabolismo humano, ¿no? A, vitamina D, E, K, fundamentales, que cumplen rol importante en la nutrición humana. Entonces, claro, si te comes una barra de mantequilla al día, ya sabemos dónde terminamos. Pero si te pones una cierta cantidad en el pan, etcétera, no vas a tener mucho problema. Entonces, yo llamo el concepto de alimentación inteligente a acostumbrar a la gente y hacer un cambio cultural en el tiempo de cuánto realmente uno pues tiene que consumir. Como no tenemos un chico puntuacional que nos diga, como la especie más evolucionada, hasta dónde podemos comer, bueno, si uno es más inteligente, si ellos lo pueden hacer de manera biológica, bueno, hagámoslo nosotros desde el punto de vista de la inteligencia.
En el fondo, no es tanto que la alimentación sea saludable o inteligente, es que nosotros tenemos que manejarla de manera saludable o inteligente.
Ahí podemos poner otro concepto, claro, efectivamente.
No se puede calificar.
Efectivamente. Entonces, los alimentos tienen en gran medida componentes que nos ayudan nutricionalmente, son muy valiosos y también cumplen funciones farmacéuticas, ¿no? Sí, claro. Hay muchos alimentos que tienen funciones farmacéuticas y muchas medicinas se basan en alimentos para extraer sus propiedades medicinales. Uh-huh. El ajo es uno de ellos. Nosotros estamos actualmente unas preconversaciones con la comunidad en Chiloé, con la municipalidad. Hemos visitado Ancud y en un proyecto de ver el ajo chilote y verificar la conexión que existe, por ejemplo, en la municipalidad con los campesinos que producen ajo. ¿Y por qué el ajo? Porque el ajo tiene componentes azufrados, componentes químicamente azufrados, tiene una serie de componentes que se han demostrado que en humanos produce o ayuda a problemáticas con cáncer, a problemáticas de antioxidación, estrés, aumenta la inmunología, específicamente por dos componentes que aparecen en él, ¿no? Uno se llama ajo N, para los que son más técnicos y quieren saber su nombre, y la linaza, que son dos componentes que si el ajo no tuviera estos dos, la verdad es que no tendría sentido consumirlo. Claro, unos podrían decir, la gastronomía diría, no, pero espérate un momento, si el ajo es aromático, le da sabor al alimento. Ah, perfecto, sí, eso está bien, la gastronomía es un arte. Pero la alimentación inteligente indica que si tú adquieres un ajo que se ha deteriorado en el tiempo, pero sigue siendo ajo, y lo haces como un extracto y te lo consumes, y no tiene rastros de linaza y de ajo N, la verdad es que estás perdiendo un potencial importante. Lo mismo pasa con los jugos de naranja o los jugos de limón. De repente el jugo de naranja, tú te compras un jugo de naranja, una naranja, que por casualidad lo calienta, lo hace hervir de casualidad y pierde toda su vitamina C. ¿Qué sentido tendrá tomar un jugo de naranja si no consumes la vitamina C? Bueno, el sabor, perfecto, está bien, pero mejor toma agua, po. Y le pones un poco de azúcar. No sé si me dejo entender.
No, sí, me parece.
Entonces, hay en los alimentos, esta región tiene una variedad increíble, Patrick, de alimentos con componentes bionaturales que producen mejoramiento del sistema inmune. Está el calafate, la salsa parrilla. En planta piloto, con Venti Roncero, por ejemplo, trabajamos mucho con arándano, rosa mosqueta. Y también cumplimos aspectos sociales porque le compramos a los campesinos de las cordilleras estos productos y los mantenemos congelados un tiempo. Pero en mis estudios recientes, por el Fondesí que más adelante podemos conversar, se ha demostrado que inclusive congelado el producto, pasado un cierto tiempo, la vitamina puede caer a menos de la mitad.
Ah, solamente por el hecho de haber sido congelada.
Así es.
Wow.
Se retrasa el deterioro, o sea,
la
obviamente.
La congelación no guarda las
propiedades. No, claro que no.
Y tú hablas de bayas rojas, pero si hablamos de carne, tampoco guarda.
Efectivamente. Ahí hay estudios que nosotros queremos abordar como programa Fitogen. Yo pertenezco al programa Fitogen, comandado por Oscar Díaz.
Es un programa de investigación.
Sobre productos naturales y genética. Uh-huh. Y queremos ahí estudiar una serie de variedades que no han sido estudiadas todavía para sacarles potencial, hacer extractos de estos componentes y usarlos como sazonador o saborizante, aromatizantes, para promover ese tipo de alimentación. Alimentación que tengan valores nutracéuticos, o sea, que sirvan también para nutrir y para ayudar en ciertas enfermedades.
Me parece interesante apuntar justamente el rol que juegan esos laboratorios que tiene la universidad, laboratorios o programas de investigación, porque tienen un impacto no menor en los productores el sector agroalimentario.
Así es.
Y también sirven a los alumnos de las carreras de alimentos en particular, pero también de otras, a tener un contacto concreto, real, de verdad, con la producción, con los alimentos, etc.
Efectivamente, nosotros formamos a nuestros alumnos y los preparamos con énfasis en cuidar esta, de manera, primeramente, inocua, que no hagan daño a la población, y además también que sepan valorar los componentes importantes que tienen estos alimentos.
La universidad tiene una carrera de ingeniería en alimentos.
Así es, tiene una carrera de ingeniería en alimentos que dura 5 años.
Pero siempre escucho yo, de gente que están afuera, pero la universidad no tiene carreras en el sector agroalimentario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos falta, es que falte algo?
Bueno, ahí hay fortaleza y debilidad. Venimos saliendo del proceso de acreditación, estamos con todo eso encima. Nosotros estamos acreditados como carrera 4 años, estamos aspirando a 5 años. Los pares se fueron hoy día y nos dieron mucha vibra positiva, esperamos subir a 5 años. Y efectivamente, esta carrera va a cumplir 50 años, esta carrera no es nueva.
Una de las más antiguas de
la universidad. Sí, es tradicional en la universidad. Esta carrera es pertinente a la región, alineada con las 3 líneas de la región, que son alimentación, turismo y acuicultura. Y estamos insertos en un área donde se pesca, donde se hace producción industrial acuícola y producción de alimentos. Estamos rodeados. Nuestros alumnos van a practicar prácticamente desde el primer año a la empresa. O sea, tienen posibilidad de poder saber tener la teoría y también saber hacer la práctica. Eso es bueno, rescatar.
Ya, volviendo a la pregunta.
Y volviendo a la pregunta, sí. Es que efectivamente nos falta todavía, y en eso estamos entrando ahora con el programa Fitogen, hacer la conexión del campo con la producción de alimentos. Porque muchas industrias producen alimentos, pero en el momento de producirlos y de llevarlos por la cadena de la vendibilidad, la vida útil que yo le llamo, no se preocupan por cuidar los elementos biológicos estos importantes que estos deberían llegar al consumidor. O sea, hay una producción, por ejemplo, de arándanos, no quiero mencionar empresa, evidentemente, berries o carnes, pero nadie monitorea o se monitorea poco si realmente al final, cuando el consumidor toma estos productos, en qué situación llegan estos nutrientes valiosísimos.
Cuando uno lee los informes de la Corfo o de CONICET sobre la capacidad investigativa en Chile, uno se da cuenta de que las empresas en general investigan muy poco.
Pero hay excepciones. Hay excepciones. Yo creo que hoy día las empresas se están interesando bastante. Hay platas del gobierno, ¿no?
Sí.
De proyectos FONDES, Corfo, Ideas, y los mismos
FONDES. Pero esos son proyectos que destinados más bien a universidad, no a
sí,
empresas.
Sí, no empresas.
Puede
sí.
haber alianza con empresas.
Sí.
En un FONDES, por ejemplo, debería haber, de
sí.
hecho.
Sí, hay proyectos de incentivo tributario para empresas, por ejemplo, sí. donde la empresa puede condonar, si así se llama, parte de sus impuestos que ellos tienen que retornar cada año y quedarse con una parte para investigación.
Justamente en este marco, ¿cómo se hace la relación entre un docente de la universidad, investigador, y el mundo privado, que ya hay una necesidad común en el fondo?
Claro. Ha nacido primero por la inquietud de académicos que hemos ido preocupándonos por el contacto con empresarios. Hemos salido, y fíjate, Patrick, en la carrera somos 8 profesionales que casi todos tenemos proyectos.
Sí.
Todos tenemos proyectos. O sea, todos nuestros académicos, incluido yo, tenemos proyectos que trabajan con estos aspectos y entonces podemos dar material nuevo a nuestros estudiantes. Eso es bueno, lo que habla bien de la carrera. Y segundo, es que las empresas mismas, por necesidad, a hoy día también están recurriendo hacia nosotros.
¿No?
Claro. Y específicamente había una empresa de salmones, estaba en Puerto Montt ubicada, y un día me vinieron a ver y me dijeron, Profesor, me dijeron, mire, acá tenemos un salmón que nosotros sabemos que dura 2 años, porque en la etiqueta le hemos puesto 2 años. Ya, ok, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Si ya a usted lo etiquetaron que duró 2 años. El problema es que no, nunca lo hemos investigado. Entonces, ¿cómo ustedes saben que el proyecto dura 2 años? Bueno, es que eso, trabajamos por una transnacional, ellos dicen que duran 2 años, y nosotros creemos que dura 2 años, y porque un maestro abrió el producto a los 3 años, comió y no le pasó nada. Hoy día eso ya no sirve.
No parece muy científico.
No, es que y además están forzados por las nuevas normas de acreditación, las BRC y todas las normas nuevas, que porque la globalización hoy día ha impuesto
todo esto. Además que el salmón es un producto de exportación.
Exactamente. Entonces llegaron y me dijeron, Roberto, tenemos problemas. ¿Cuál es el problema? Mira, yo quiero que tú me determines si este producto dura 2 años. Ah, bueno, le digo ya. Y la otra es que yo lo quiero para ayer. Porque las empresas quieren todo para ayer, ni siquiera para mañana. O sea, lo querían rápido. Y no estaban dispuestos a esperar 2 años.
Pero a mí me parece interesante esta lógica de acercamiento. Porque
sí,
yo creo que
hay mucho al final acercamiento.
Sería casi una limitación ridícula que tuviéramos laboratorios que sirvieran solamente a investigadores y a estudiantes.
Sí.
La idea es que este trabajo de esos dos grupos también sirva en el mundo exterior.
Claro, efectivamente. Y así la mayoría de colegas que tenemos trabajan con distintas asociaciones industriales y también sociales. ¿Eh? ¿Ah? Lucía La Fuente, por ejemplo, maneja un lindo proyecto.
Con sindicatos de pescadores.
Con sindicatos de pescadores.
Sí. La invité un día.
Claro, perfecto. Renato Casa, nuestro nuevo académico que va a sacar pronto su doctorado. ¿Sí? También tiene un grupo de campesinos que está actuando, creo que son 30, 33, pequeños empresarios en quesos, Fajamansa creo, que en la cual él está tomando la capacitación hacia ellos. Y así tenemos la mayoría de nuestros investigadores contactando y vinculando al medio.
La universidad, a través de ustedes, trabaja el amplio espectro de la gama alimenticia.
El amplio espectro.
Totalmente.
Sí, pues, porque además que no nos queda de otra. Sí, aquí estamos en una región donde se produce, está la ganadería, que produce también carnes, la leche láctea, está el área de vegetales, que el cambio climático ha forzado estas temperaturas a irse los vegetales más al sur. Y la zona, la parte acuícola.
¿Han tenido contacto con los primeros productores de vinos que se instalaron en la región y que algunos tienen un éxito no menor?
Claro que sí. Estábamos conversando con un nuevo colega, un nuevo académico, por ejemplo, Iván Balich, que está en Santiago, nuestra nueva adquisición, que es un investigador fuerte en el área de genéticas biológicas. Y él me comentaba, hay una empresa que estaba interesada en ver qué se podrían hacer con, por ejemplo, los cambios que ocurren en la rama esta de las uvas con respecto a la composición de los componentes importantes en el vino.
Que tú, yo invitamos hace algunos meses a Rodrigo Moreno, que trabaja en la viña Los Pellines, que ha ganado varios premios nacionales con el Chardonnay y con un espumante. Y él nos decía que no había tenido contacto con el mundo universitario
ni en línea.
Y él, de hecho, se sorprendía porque había leído en la prensa algunos días antes que línea estaba ya testando algunas tierras del sur para ver si se podía producir.
Claro.
Y él decía, ¿y por qué no nos vienen a ver si nosotros ya tenemos la práctica?
Así
no
es.
Obligatoriamente el análisis científico, pero sí la práctica. Y podría ser interesante
sacar nuevas variedades.
Exactamente.
Porque, Patrick, no te olvides que el clima cambia la composición también de los alimentos, los afecta. Y los afectan, la palabra afecta no significa que sea malo, puede ser afecta que lo afecte en positivo.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, la cantidad de antioxidantes en el vino, los productos lácteos que contengan más omega 3, o las pulpas de frutas que tengan más omega 3, omega 6.
Cambia la composición química.
Cambia la composición de estos nutrientes valiosos que comenté más temprano y que aumenta la concentración de ellos. ¿Ya? Eso se sabe que el cambio climático produce. Pero así como cambios climáticos pueden favorecer, otros cambios climáticos pueden desfavorecer. Las erupciones del volcán. Y eso, por ejemplo, casi no lo hemos medido. Y nos compete como área también entrar a mirar...
Lo que hemos medido en la universidad, yo pienso, por ejemplo, en Rodrigo Márquez, es el impacto sobre la gente.
El impacto sobre la gente.
O el impacto social.
Claro. Cuando hubo la erupción del volcán...
Calbuco, ¿no?
El Puyehue.
El Puyehue, sí.
El Puyehue.
El Cauye.
Y el Chaitén. ¿Cuál habrá sido el impacto con metales pesados, por ejemplo, en arándanos, en ajo, chilote? ¿Qué estudios hay reportados con eso? Si tú entras a buscar, hay muy poco.
Bueno, lo bueno entonces es que hay mucho espacio
para investigar. Mucho espacio para investigar y para redirigir las investigaciones y ayudar a la comunidad, ¿no? Específicamente, yo te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad a alimentarse mejor? Yo le llamo alimentarse inteligentemente. Otro, hace tres o cuatro años salió la Organización Mundial de la Salud con la FAO, que es la OMS FAO, ¿no? Uh-huh. Que puso una alerta mundial con las carnes asadas. Las carnes asadas, el chancho al palo, uh-huh. Todas estas carnes, cordero al palo, que tengan mucho cuidado en cocerlas mucho, porque se iban a formar unos ciertos componentes llamados benzopirenos, productos de la reacción.
A cocerlas mucho, a cocinarlas
mucho. A cocinar mucho, mucho tiempo de cocción, en asado. Porque mira, aquí en esta región, yo tengo casi 20 años y también me considero ya prácticamente sornino. Sí. Entonces, aquí todos nos creemos maestros parrilleros.
Sí.
Y somos expertos en asado. Pero cada uno le da su tiempo, en el momento que hace la carne, le da vuelta. Otro lo alargan más, lo acercan más al fuego. O sea, técnicas para asar carnes y hacer parrillas, sacarías mucho porque muchos nos creemos expertos en esta cosa.
Vamos a guardar el suspenso para los auditores, okay. Y vamos a llegar a la segunda pausa musical. La misma cantante, Diams, y una canción que se llama Ma Souffrance, Mi Sufrimiento. Escuchamos Diams.
C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien. Mais peu importe, on était bien, donc viens. Ce fameux soir et on se promène, on ira loin je te le promets. Je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps je devais froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé? Dis-moi t'as un souci. Ça sentait le roussi, mais moi je suis connu, je suis resté. Il m'a dit, tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé, je fais du rap, j'aime ce que je fais aussi des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi il me doutait que sur moi il lèverait la main. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop en mer. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop en mer. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat, il est trop tard. Il me dit, tu restes avec moi, c'est rien, ça va passer. Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse, puis en baisse. Il m'a relevé, m'a embrouillé, puis m'a dit, ferme ta gueule Mélanie et dis à ta mère que tu rentres mardi. Les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Fermez les yeux, baissez la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. L'amour aveugle, mais j'ai tout vu, c'était écrit. Malheureusement j'avais pas tout lu. J'ai eu mal et j'ai rien dit, il m'a menacé de mort. J'étais bloqué, j'avais peur mais je crois que j'ai eu tort. Quand t'as mal tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Durant 6 mois, j'ai enduré, j'ai pris des coups sans rien dire. En me promettant que s'il recommençait, eh bien j'allais partir. Mais à chaque fois, c'était la même. J'avais trop peur qu'il me tue, trop peur de lui, de ses faits et gestes, peur d'être battu. Il avait réussi à me faire croire que rien ne l'arrêterait, ni la police, ni ma mère, ni mon espoir. Pourtant, y'a pas de sérum. Maintenant je le sais, y'a pas de sérum pour effacer toutes ces traces qu'il m'a laissées. C'est en rentrant mardi avec du sang sur mon visage que ma mère a composé le 17 pour un témoignage.
Oui, non, ma fille, c'est ma fille qui va pas bien. Appelez les pompiers, appelez les pompiers.
Mais tu sais pas, toi, comme ça fait mal quand l'homme donne. Je te parle de grosses blessures, pas de petites éraflures au gomme-colle. Depuis quand l'amour c'est un point, mais qui a chassé. Depuis quand tu me tapes et tu me demandes d'effacer. Depuis ça, j'ai bégayé, Dieu, rendez-moi, j'ai voulu dégainer. Mais seul Dieu est juge, donc Dieu m'en soit témoin. C'est quand j'ai dit je t'aime que là j'ai découvert ce que ça faisait de se prendre des coups. Les cicatrices et la bouche ouverte. Ça fait 4 ans, mais j'oublie pas. Je m'endors avec ça. Je me
me lève avec ça.
Ça fait mal.
Comprends que je puisse plus donner du cœur. Comprends que je puisse plus donner du cœur. J'avais trop peur qu'il me tue. Trop peur qu'il me tue. Comprends que je puisse plus donner du cœur. J'avais trop peur qu'il me tue. Trop peur qu'il me tue. Comprends. Comprends. Comprends que je puisse plus donner du cœur.
Ya dejamos Diams con su sufrimiento, así lo expresó en su canción, y volvemos con Roberto Quevedo. Y no estamos hablando de sufrimiento porque estábamos hablando de una actividad regional potente, que es el asado.
Así es.
Y tú nos decías algo justo antes de la pausa musical que a mí me impactó, porque tú nos decías que al final, o si lo entendí bien, que es un error cocinar demasiado la carne.
Efectivamente.
Y yo siempre escucho decir, yo soy un fanático de la carne casi cruda, de que si tú la carne cruda es mala, mejor cocinarla.
Claro.
Probablemente, como siempre, debe haber un justo medio, pero...
Es que todos los extremos son malos, Patrick. O sea, si te comes definitivamente una carne cruda, tu organismo no está preparado para digerir ese estado de la carne.
Los famosos crudos.
Crudos, ¿no? Hay gente que le gusta el crudo y está acostumbrada al crudo. Pero hay gente que no.
Ya.
Hay gente que le cae, la primera vez que se come un crudo y se come medio kilo de crudo, olvídate, una indigestión de los demonios.
Pero por ejemplo, alguien que come crudo de vez en cuando de manera regular, ¿qué le podría provocar?
Bueno, uno confía que cuando come un crudo, ¿ya? Ese crudo haya sido preparado en condiciones higiénicas adecuadas. Y que no tenga patógeno, o sea, bacterias que nos pueden producir enfermedades graves. La tifoidea o el E. coli.
En eso la cocción mata muchos bichos.
Exactamente.
Para decirlo en palabras de.
Para palabras de. Entonces, un alimento cocido no te va a matar, a menos que tengas arsénico o cosas por el estilo.
Claro.
Desde el punto de vista de enfermedades, no te va a pasar nada. Eso es lo bueno de cocer un alimento.
Yeah.
Lo malo de no comer un alimento cocido es ese, que tú no te aseguras si es que estás comiendo un alimento...
Y volviendo a tu afirmación del final, asado. El asado y la... Sí. Y cocinar mucho las carnes.
Bueno, tú sabes que yo soy peruano, entonces cuando yo llegué acá, yo llegué acá el año 95 a hacer un magíster, el 91, ahí era un magíster a USACH, y de ahí seguí estudio de doctorado en el 98 en la Católica. Y siempre me llamó la atención lo de los asados, porque yo soy del norte del Perú, y en el norte del Perú se come más pescado, ¿no? Es la inversa de acá. Y no se come mucha carne.
No, y de hecho, cuando uno va a Perú...
Sí, ceviche.
No, ceviche, pero no ve asados
por todos lados. No. Bueno, sí hay, pero hay en Lima, pero en el norte del Perú no. No, no es mucha costumbre sentarse en la noche a hacer un asado y tomarse una cerveza. La gente se sienta a comer un ceviche y tomar su cerveza, como corresponde. Y entonces, cuando yo llegué acá, yo quería aprender a hacer asados. Y están todas las técnicas habidas y por haber, imagínate. Uno hacen la cuestión del el papel, lo enrollan con una botella.
Con una botella, ¿no? Si
después yo veía por otro lado que agarraban un tubo de PVC y de lata y lo enrollaban con papel.
Y cada uno su truco.
Otros agarraban una secadora para darle más rápido al carbón. Claro, tenían que comprar una secadora nueva seguramente en el próximo asado. Y así, o sea, si tú sacas un libro de las técnicas artesanales ¿no? y de las personas que dicen ser... parrilleros por excelencia, las técnicas son distintas y cada uno cocina el punto de la carne de manera distinta, algunos más cocidos, otros menos cocidos, se corta la carne en el asado un poquito, se va probando, mira cómo va la cosa, pero hasta ahí todo bien. ¿Dónde se produjo la alarma? La Organización Mundial de la Salud hace 3 años atrás o 4 años sacó un aviso mundial en que alertaba el consumo de carne muy cocida, sobre todo a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la carne tiene ciertos componentes que cuando entran a altas temperaturas forman los famosos benzopirenos y otros componentes que son promotores de cáncer. La aparición de cáncer es una enfermedad multifactorial. Depende de cada los genes que tenga uno, depende de evidencia familiar hereditaria, depende del estrés que tú vivas tu día a día, pero también depende del consumo de lo que tú estás ingiriendo. Y se ha demostrado, súper demostrado en investigaciones, que hay componente en alimentos, en algunos alimentos que se forman por el proceso a altas temperaturas que son procancerígenos. Promueven la aparición de células desordenadas.
Y me imagino que eso ocurre con algunas carnes más que otras, porque bueno, el vacuno en general, no sé, cuesta demasiado, pero el cerdo o el cordero o otras carnes blancas...
La composición de una carne va a depender de la pradera, el pasto que coma el animal, del clima, de que si el toro se ríe todos los días o anda llorando todos los días, porque el estrés también lo va a afectar. O sea, es también multifactorial. Entonces, ¿y de dónde venga la carne? Si es lomo, etcétera, si es chabastero, si es plateada, etcétera. Entonces, pero en general hay rangos de composición donde uno puede decir, mira, hasta ciertos rangos tú puedes cocer la carne o no puedes cocer la carne. Lo gracioso es que no hay estudios sobre eso. Entonces,
No hay estudios sobre eso.
Científicos no hay. Aquí en Osorno no hay. Pero allá vamos.
Pero es como extraño que no haya, porque Chile no es el único país de donde
no, se asasa, hay en otros países.
Estados Unidos, otros países. Sí,
pero aquí,
en Europa también.
Pero aquí nadie.
Pero allá hay otros países.
Sí, se ha hecho. Pero aquí no se ha evidenciado cuál. O sea, alguna recomendación de cuáles son los tiempos respetables y de las temperaturas o colores de la carne que uno podría estandarizar, digamos. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ya afirmó que efectivamente pueden haber procancerígenos en las carnes. Lo más gracioso de todo esto, Patrick, es que nos alertamos los colegas de alimentos hace 4 años, sobre todo con el doctor Emil Valencia. El doctor Emil Valencia hizo estudios en vegetales. Tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver la carne, el asado con el vegetal? Bueno, es que una de las consecuencias de que se formen componentes cancerígenos en la carne es el contenido de nitratos que hay, y nitritos que tiene la carne. Pero en los vegetales también hay nitrato y nitritos por la tierra, que se riegan en los regadíos. O sea que los vegetales también pueden, cuando tienen mucho contenido de nitrato y nitritos por la siembra, también podrían generar estos productos cuando hay cocción. Y él demostró en esa publicación de que aquí en Osorno hay vegetales que tienen un contenido de estos nitratos procancerígenos sobre la media. Lo cual podría indicar de que lo que uno pensaría al momento de decir, o sea que aquí el cáncer, sobre todo el cáncer gástrico, aquí deberemos estar muy alto en cáncer gástrico. Y nos fuimos a revisar qué hizo el Servicio de Salud con respecto a la incidencia de cáncer gástrico en todas las regiones.
Y no están así.
Nos encontramos con la sorpresa. Eso quiere decir que nosotros como parrilleros parece que tenemos un método fino, parece, porque al menos no nos ha afectado o no somos la región... ojalá que no lo sea nadie, la verdad. Pero no somos la región con mayor incidencia de cáncer gástrico, lo es Antofagasta, por las cuestiones minerales.
Hay algo que, no sé, una no es una conclusión, pero algo que saco de lo que tú dices. Los productos alimentarios o alimenticios, sí. Nunca sé cómo se dice.
Alimenticios
pueden contener por sí mismos agentes de peligro.
Sí.
Pero esos agentes se transforman según cómo yo trabajo la
como tú lo procesas.
El alimento. Exactamente. Sí. Y puede ser más dañino, o causar más daño o eventualmente eliminar
claro,
el daño.
Lo que te quiero decir es que con toda esta variedad de técnicas de los asados, va a haber algunas técnicas de asados que te van a promover más componentes cancerígenos y otras técnicas de asados que no te van a promover estos componentes cancerígenos. Ahora, ¿cuál es cuál?
Sí.
No lo sé.
Ah, no sabes.
No, hay que entrar a estudiar.
Porque yo te iba a preguntar, bueno, ¿y qué no hay que hacer?
Claro, lo que no hay que hacer es quemar la carne.
Ya, ok.
Por lo tanto, cuando se crea la llama en un asado, ¿sí? Esta técnica de echarle un poquito de agua funciona un poco, pero no tanto, porque la gente piensa, mira, cuando tú cueces una carne que está fresca, esta bota el aceite o el juguito de la carne. Y ese juguito de la carne hace que la llama del carbón suba y a veces la alcanza y se comienza a quemar, ¿cierto? Sí. Entonces hay mucha gente que comete el siguiente error. Dice, ponle un poco de cerveza o ponle agua para bajarle. Craso error, porque genera humo. Yeah. Y en el humo están los benzopirenos. Entonces no se recomienda tirar un vaso con agua o tirar un líquido para apagar el fuego o un asado, porque más lo vas a empapar del humo contaminante. ¿Qué se recomienda? Que tu parrilla, eso podría ser una norma, digamos, ¿no? Pero bueno, quizás el oyente va a decir que es medio ridículo, pero no lo es tanto. Que tu parrilla tenga un sistema para levantar la carne.
Sí, sí.
y levantarla hasta una altura
que el juego... Por lo menos tiene varios pisos,
claro,
y tú, sí.
Lógico. Entonces, pero muchas parrillas no tienen eso. Entonces, no tiene porque no hay necesidad seguramente, pero evidentemente, si tú tienes una parrilla para levantar la carne y ves que el fuego lo está tocando a la carne, la está quemando, levanta eso porque se están formando más componentes de estos.
Una cosa también que saco de lo que acabas de decir, no debe haber nunca humo en un asado.
No debe haber nunca humo en un asado. Pero yo creo que eso se respeta bastante aquí, porque aquí la gente primero deja que el humo salga y después pone. Pero ¿dónde se comete el error? Cuando le meten líquido para tratar de apagar el fuego, aminorar el fuego. Le vuelven a crear humo y la carne está encima. Eso no se debe hacer.
Qué interesante. Para alguien como yo que le gusta el asado.
Efectivamente.
Quisiera, nos quedan algunos minutos y todavía un poco de tiempo, perfecto, para esta emisión, para este programa, pero llegar a lo que tú investigas. Yo he recorrido un poco el currículum y yo vi cosas como métodos de cocción del salmón, clasificación de carne de vacuno, modelamiento de los enzimáticos. Eso no sé lo que es.
Bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota, pero que me pasó, ¿eh? O sea, no es un... Para que entienda la gente que hablamos de, por ejemplo, el parqueamiento enzimático. Fíjate que una vez, cuando más joven, y todavía no, yo no estudiaba alimentos, y me preguntaba por qué los supermercados ponían las paltas verdes a vender. Después supe que era la lógica, porque si yo pongo a vender paltas maduras y si la gente no me lo compra en 2 días, me lo voy a tener que botar. ¿No? Y no estoy dispuesto a perder. Entonces, lo más lógico es que los supermercados pongan la palta verde y que un instrumento natural humano para medir la madurez de la palta es que tú vayas y apliques un método invasivo. Le metes los dedotes, ¿o no?
Sí.
Sí, pues, sí, yo también lo hago. Entonces, uno llega al supermercado y me quiero comer unos taquitos, no sé, una paltita, un guacamole arriba en la noche. Lo primero que hago, pues, es agarrar una palta y le meto los deditos, pues, sí, porque estamos con cuentos. Porque en ese momento no tengo un instrumento, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los vegetales ya tienen una composición tal. Los vegetales, como nosotros, estamos compuestos de células. Y en la célula de los vegetales existe un componente que está encerrado, que cuando la célula se rompe, sale fuera de la célula y reacciona con otro componente distinto, que cuando estos dos se encuentran, cuando se rompe la célula, forman un color oscuro. Y eso la gente cotidianamente en sus casas lo ve cuando muerde una manzana o cuando muerde un plátano, ¿no? O cuando agarra una lechuga, la corta y se ponen esos colores de oxidación. A eso se le llama el parqueamiento enzimático. Entonces, una manzana que tú muerdes y tú observas y se va oscureciendo.
Cualquier contacto entre una verdura, un legumbre, una fruta y un humano provoca reacción en el alimento.
Si tú rompes el vegetal.
Si tú lo rompes.
El momento que tú rompes un vegetal, sea cual fuera, comienza la reacción de parqueamiento.
Por ejemplo, tomar una palta o tomar una manzana, no debe, si no lo rompes, no debería generar nada.
No. Pero cuando tú agarras una manzana entera y la cortas y ves que ya está pardeada, es porque esa manzana se ha golpeado. O sea, tiene que haber ruptura interna del producto para... Entonces, ¿cuál es mi anécdota? Entonces yo iba y miraba, estaba en los últimos años de la carrera, yo saliendo como alumno en la Universidad Agraria de La Molina en Lima, y veía que la gente miraba las paltas apretando, y está bien. Entonces agarré, y una vez llego, y hay una palta que estaba más o menos, verde y media madura. Y yo agarré, le meto los dedos, y se me pasó un poco la mano. Le metí unos dedotes. Y me dio vergüenza. Entonces agarré la palta, la puse a un costado de un bim. Pero yo sabía que eran mis dedos. Pues. Me dio un bim, pa. Y listo. Va. Y me dije, voy a regresar mañana porque están verdes. No, lo voy a comprar así. Así como no pude encontrar en otro lado, dije, bueno, voy a venir mañana o pasado porque estas paltas van a estar maduras en 2 o 3 días más. No me lo voy a llevar, lo voy a dejar y seguí buscando otras. Y les metía los dedos, efectivamente. Entonces, después al día siguiente, fue un tío mío a comprar paltas y me dijo que había ido en el BIN y había visto a todas las señoras, porque yo le hice el comentario, mira tío, cómo agarran las paltas, pero ni modo, así hay que comprarlas, sobrino. Y él fue al día siguiente a comprar las paltas y comenzó a agarrar, papá, y trajo paltas. Y me di cuenta que había traído una con unos dedotes. Y dije, ¿no será la mía? Dije yo. No creo. Entonces dije, tío, ya, dale. Y ahí estaba la espalda con los dedotes. Y agarró, la llevó y me dijo, ya voy a hacer el guacamole. Y le escucho decir a mi tío, desgraciado, me han vendido una palta mala. ¿Qué pasa, tío? Cortado la palta y está negra por dentro. Se pardió. Entonces las paltas se pardean cuando le meten los dedotes, pues. Porque le rompen las células. internamente. Lo que no sabía mi tío nunca y nunca supo es que yo le había metido los dedos. Entonces,
mejor para
te
ti.
Apuesto que se deben haber situaciones como la siguiente. Pobre. Va una persona como yo, agarra una palta, la aprieta y la tira a un lado. Va otra señora, agarra la misma palta, la vuelve a apretar y la tira por otro lado. Va otro señor, agarra la misma palta, la aprieta y la vuelve a otro lado. De repente va la misma señora, al día siguiente se compra esa misma palta, la corta, está negra y denuncia a al supermercado porque le han vendido una palta negra. ¿Sí?
Qué interesante. Yo veía también en los múltiples proyectos que tú has tenido, algo que tenía que ver con calidad y sanidad de la comida. Bueno, de eso hemos hablado harto.
Sí, hemos hablado. Entonces, estos proyectos que yo inicié inicialmente eran para cuantificar este pardeamiento. O sea, métodos rápidos de visión computacional para que alguien pudiera cuantificar la velocidad con que este pardeamiento se iba dando. Y nos encontramos que depende de la composición, era lógico, y la variedad de la manzana, el plátano, de la fruta, dependía de la velocidad del pardeamiento. Algunas se pardean, se oscurecen más rápidos, otras variedades de palta se oscurecen menos. La palta forte, por ejemplo, se pardea con menos velocidad. Y hay otras variedades de palta que se pardean mucho más rápido. La Granny Smith, la manzana, es la que más se pardea más rápido. ¿No?
Hay una reflexión que me hago siempre sobre el tema de las frutas. Como tú lo decías, las frutas en el supermercado, bueno, plátanos, por ejemplo, están más verdes que amarillos.
Sí.
Y siempre me pregunto, el fruto que ha madurado en el árbol, que llegó a maduración, y el fruto que yo compro y que va a madurar en mi casa, ¿los dos tienen las mismas propiedades al final?
No, definitivamente no. El fruto que... Bueno, para eso hay que... La gente tiene que entender de que las frutas, y se ha percatado, yo creo que me van a entender los oyentes, en el sentido de que hay frutas que maduran muy rápido en casa.
Sí.
El plátano. La palta. En el norte de Chile me entenderán que es el mango, la piña. Los productos medios tropicales son los que se le llaman climatéricos.
Climatéricos
se le llaman. ¿Y por qué se llaman climatéricos? Porque esto produce un componente químico en la maduración, se llama etileno, que cuando se produce esta hormona, este gas que con ellos comienzan a producir, se desordena el metabolismo y madura muy rápido. Entonces tú puedes, pero si tú tienes un método para removerle ese etileno, vas a hacer que ese producto no madure muy rápido. Entonces tú puedes jugar con esa, y de hecho la industria juega con eso, para controlar el etileno, por ejemplo, en los plátanos, y tener los medios verdes, y le va removiendo el etileno. Ese es un método que se llama atmósferas controladas.
¿Y cómo le remueven eso?
Con flujos de aire seco, y van con aire, van entrando aire, y le van purificando el aire para que los gases que van saliendo al plátano salgan del cuarto. Pero al contrario, cuando tú quieres hacer madurar el plátano, ¿qué te recomienda? ¿Qué hace la industria? Le hace, agarre etileno en tanques y le mete un chorro de vapor de etileno. Entonces, ahí se explica por qué la gente agarra paltas y las envuelve en papel. Para que cuando se produzca el etileno, se concentre en etileno y la palta madure rápido.
Ah, eso es la razón.
Sí, claro. Si tú amarras plátano.
No madura por el papel, madura
simplemente porque concentras etileno. O sea, la magia no es el papel. Entonces, si tú paltas verdes, la guardas en papel, la metes calentita, la guardas en papel, y el plátano también, la vas a madurar más rápido que tenerla así, a simple vista.
Muchas informaciones bastante útiles. Y el proyecto en el cual estás ahora, que es un proyecto Fondesit, que tiene que ver con, si lo entendí bien, conservación de comida congelada.
Así es.
Y frutas de mar, y pulpa de fruta.
Sí, eso entra ahora en concepto con lo que te comentaba con la alimentación inteligente. Ya. Estamos almacenando, estamos verificando cómo le afecta la congelación a un alimento que es guardado sobre un año. Y a ver la posibilidad de determinar su vida útil, cuánto dura en las cámaras, antes de que el componente bioactivo importante se degrade. No cualquier componente. O sea, por ejemplo, el color, bueno, el color puede ser llamativo. El agua, si tú quieres tomar agua, tomas de la llave. Proteínas, hay otras fuentes de proteínas, las frutas casi no la tienen. Estoy hablando del cranberry, estoy hablando de rosa mosqueta, estoy hablando, ¿no?, de murta, de arándano. Entonces, ¿pero qué tenemos que cuidar en el producto para que llegue al consumidor? Lo que ellos tienen, vitamina C y antioxidantes. Y muchos de ellos son ricos en antioxidantes. Entonces, si lo conservamos en congelación, la pregunta es, ¿hasta cuándo lo podemos tener congelado? De tal manera que cuando tú lo saques del congelador, ya no tenga estos componentes, entonces ya no te sirve para nada. Porque si no, te comes otra cosa, mamá. No sé si me entiendes.
Sí, sí,
no. Entonces, el estudio trata de establecer los años y la temperatura de congelación ideales para poder comer uno de estos productos que tengan poder de antioxidantes.
Y hay, porque al final uno, hoy día casi mucha gente tiene un congelador en la casa, o ya sí. Solamente en el refri hay uno. Sí. Y a veces uno deja cosas durante meses o años, sí, porque se olvida que tiene.
Sí, pero lo que no sabe la gente es que tiene un congelador que no congela menos 18 como congela la mayoría de fruta o la industria.
¿Qué significa eso?
Significa que la gente que está en casa tiene que ver... Los refrigeradores hoy en día se detectan por estrellas que ellas tienen. Y están pintadas en sus refrigeradoras, en alguna zona de la refrigeradora, el número de estrellas. Entonces, un refrigerador que tiene una estrella solamente va a congelar a menos 6. Un congelador que tiene 12...
Por lo tanto, conserva mucho menos los productos.
Menos. Yeah. Una refrigeradora que tiene 2 estrellas congela menos 12. Una refrigeradora que tiene 3 estrellas conserva menos 18. Y una de 4 estrellas que ya no se vende conserva menos 24.
Pero tú tienes al lado un congelador. ¿Tú compras
no,
un congelador?
No, ese es el congelador, claro. Ese es el congelador. Claro, los congeladores horizontales son de menos 18.
Yeah.
Entonces, si tú quieres almacenar carne, por ejemplo... Tú no puedes mantener una carne, un refrigerador de pie, casero, que tiene 2 estrellas menos 12, no la puedes mantener un año.
No.
Porque se te va a degradar.
Y tú hablas de 18 grados, ¿eso es la temperatura
menos
normal?
Menos 18.
Por
18 bajo cero, claro.
Es la temperatura normal
industrial,
para congelar.
Industrial, ideal.
Industrial.
Pero, ¿cuál es la otra? Es que tampoco vas a hablar carne en tu casa para comértela en 8 meses. Pues. Si tú compras una carne, te la comes en 2 meses nomás. Eso es suficiente. O sea, las refrigeradoras en casa, las caseras, de 2 estrellas, uh-huh, menos 2 están hechas para guardar alimentos no más de 6 meses.
Si tú compras una carne en una ya congelada,
sí,
ha sido congelada a menos 18,
sí,
y tú la pones en tu refri que está a menos 6,
sí,
¿qué provoca eso?
Provoca más daño.
¿Más daño?
Sí.
De la carne se
sí,
conserva mucho menos tiempo.
Menos tiempo, pero más daño le hace a los vegetales.
¿Ah, sí?
Sí. Porque, de hecho, te ha pasado. Alguna vez has comprado una ensalada en el supermercado que lo han congelado a menos 18, la has llevado a tu congeladora que tiene menos 12 y cuando has ido a los 2 días a sacarlo, está todo como escarchado, todo pegado, hecho un bloque. Y tú dices, ¡ah, caramba! Yo cuando lo compré estaban todos solitos, sueltos, sí, sueltos, y ahora están todos pegados en bloque. ¡Ah, pero da lo mismo! No da lo mismo. Porque cuando tú abres eso y descongelas el producto, ese daño de los bloques de hielo rompen la célula y salen todos los componentes en el agua que tú calientas.
¿Y solo eso solamente porque la
temperatura? Cambios de temperatura. Porque no se mantiene la temperatura que es menos 18. Si alguien quiere guardar alimentos por un tiempo de más allá de 5 o 6 años, tiene que tener un congelador de menos 18, estos horizontales.
Ya.
No se compren un refrigerador de casa.
Bueno, realmente muy, muy interesante el programa. La hora pasó volando, como siempre. Roberto Quevedo, te agradezco mucho.
No, caramba.
Haber
gracias,
pasado
Patrick,
este tiempo con nosotros y gracias, salir de tu laboratorio para sí, difundir sí, la ciencia, que sí, me parece también muy importante.
Cuando quieras.
Muchas gracias.
No, gracias.
Y para los auditores, no se olviden que no solamente pueden escuchar de nuevo domingo a las 19, pero también a través del portal de la universidad, www.ulagos.cl, entran a Medio Ulagos, si no me equivoco, y van a poder escuchar no solamente este programa, pero todos los programas que hemos hecho desde el inicio de 2017. Así que nos veremos la semana próxima. Chao a todas y todos. Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.